A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con un chispazo sobre Josu Ternera. Una idea ante las elecciones europeas, una auténtica guerra comercial entre gigantes y lo último de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, no te lo pierdas. Sobre Josu Ternera, titular de la BBC. Detenido Josu Ternera, líder de los rebeldes vascos de ETA. ¿Te imaginas que alguien titulara sobre los islamistas del Daesh, los que asesinaron en el puente de Londres o en el Big Ben? Algo así como, detenido el líder de los musulmanes rebeldes. O los rebeldes irlandeses del IRA o los rebeldes religiosos del Daesh. Josu Ternera, líder de los rebeldes de ETA, titula la renombrada BBC. Anda, que después de lo del Brexit, como para recibir lecciones también de periodismo. Ahora una propuesta ante las elecciones europeas que me ha llamado la atención. Ciudadanos propone una especie de Erasmus o viajes del inserso para los jubilados europeos por Europa. La Formación Naranja propone un programa para que los mayores de 65 puedan viajar por Europa a precios más asequibles, con proyectos para compartir conocimientos entre mayores y jóvenes. Así lo anunció en Granada Luis Garicano, candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo. La voluntad es que los mayores europeos puedan viajar por el continente de forma más asequible, fomentando al mismo tiempo el envejecimiento activo, el sector turístico y el intercambio de experiencias. No me digas que no es interesante. En clave internacional, aunque seguro que no nos afecta mogollón, ¿eh? Dos marcas inmensas en medio de la guerra comercial, Huawei y Boeing. La marca china en plena guerra comercial con Donald Trump, el gigante aeronáutico, en guerra con Airbus. Tras los aranceles de la semana pasada, la guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha desviado a las telecomunicaciones, donde destaca Huawei. El miércoles, Washington metió a este gigante tecnológico en su lista negra, vetándole el acceso al mercado norteamericano por partida roble. Decían que por seguridad. Por otra parte, Boeing es clave en el pulso entre Estados Unidos y Europa, tras los dos recientes accidentes de los 737 MAX. Así se explican, al menos en parte, los sórdagos entre Donald Trump a diestro y siniestro, hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Atentos a las dos marcas y a sus consecuencias en los sectores aeronáutico y de telecos, Huawei y Boeing. Y termino con uno de esos episodios que dan vergüenza ajena. Lo siento, pero siento eso después del pitorreo correspondiente. Claro, escucha.
Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia, por una razón trascendente, porque es dulzura, es suavidad, es algo del que se te llena la boca de felicidad.
Carmena y Errejón. Primero les piden que se besen y como actores de Hollywood, Carmena coge el rostro de Errejón y le planta un morreo, te lo juro, ¿eh? Pero es que después, por eso de que estaban en un acto del colectivo LGTBI, la alcaldesa de Madrid y favorita a la reelección según las encuestas suelta el rollo este sobre la bollería. ¿Te imaginas si un candidato del PP, de Vox o de Ciudadanos se hubiera referido así a las lesbianas? ¿Como la bollería que es muy dulce? Lo dicho, primero alucinas, luego te ríes y yo por lo menos termino pasando vergüenza ajena. La Asamblea Nacional Catalana confirma que utilizará su mandato al frente de la Cámara de Comercio de Barcelona para convertir este organismo en una herramienta más del independentismo. A ver quién es el guapo que monta una empresa para esta Cámara. Entre otras iniciativas, plantean declarar persona non grata al rey. Muy bien. Barcelona, Yolanda Bernal.
La ANC quiere convertir la Cámara de Comercio de Barcelona en un puntal de la causa independentista. La semana que viene ya podría haber nuevo presidente y nuevo comité ejecutivo. De entrada, quieren cuantificar el impacto real de la marcha de 4.000 empresas de Cataluña porque creen que no se ha dicho toda la verdad. Elisenda Paluzzi, presidenta de la ANC, asegura que la Cámara es un lobby muy potente y que uno de sus objetivos será difundir los beneficios de una hipotética independencia.
Tiene que estar al lado de lo que decidan las mayorías democráticas en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Y luego es una voz poderosa que puede actuar, que actúa como un lobby, ¿no?, de presión para que se lleven a cabo determinadas políticas de empresa.
Una de las incógnitas es saber quién financiará a la Cámara, y es que la Generalitat quiere reducir el peso de las grandes empresas que, a cambio de una contribución económica, tienen garantizada una silla. La candidatura ganadora asegura que no se venderán por un plato de lentejas. Como señal de cambio, la Cámara impulsará un referéndum entre los empresarios para declarar persona non grata al rey Felipe VI.
Continúa ingresada en estado muy grave la mujer apuñalada anoche por su expareja en el centro de Granada. Vivía en una casa de acogida tras ser maltratada en otra relación anterior y él tenía a su vez antecedentes por otras agresiones machistas. Juan de Dios, Jerónimo.
Sigue muy grave la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Virgen de las Nieves. Llegaba anoche allí desde la Plaza de la Libertad, en pleno centro de Granada. Su expareja le apuñaló presuntamente en el abdomen, posteriormente huyó, pero volvió sobre sus pasos para apuñalarla de nuevo en el cuello y otras partes del cuerpo. Afortunadamente, una persona pudo auxiliarla casi de inmediato. El hombre de 36 años huyó, pero la policía lo detuvo también inmediatamente. Presentaba algunos cortes en un dedo motivados en el forcejeo con su expareja. Todo hace indicar que pasará de disposición judicial durante este próximo fin de semana. La mujer lucha por su vida mientras tanto en el hospital. Era usuaria de una casa de acogida y tiene una hija. Llegó a esa casa después de poner una denuncia en Málaga contra otro maltratador.
¡Qué horror! La Guardia Civil ha detenido a 10 personas por expoliar bienes arqueológicos que acababan vendiendo por internet. La operación ha permitido recuperar más de 30.000 objetos en 4 provincias del sur de España. Adrián Gil.
Objetos arqueológicos como monedas, lucernas, vasijas, bustos o ánforas romanas, en total 30.000 piezas que han sido intervenidas por la Guardia Civil, algunas de ellas auténticas, aunque en su mayoría se trataban de falsificaciones. En yacimientos de localidades de Cáceres, de Cádiz, de Granada o de Sevilla, esta red usaban varios detectores de metales prohibidos en algunas de estas zonas para localizar unos objetos que posteriormente vendían a través de internet a clientes de confianza que desconocían que en ese momento estaban siendo estafados. Ahora los agentes trabajan para poder catalogar la autenticidad del material incautado en una operación denominada Norma y que ha contado con la actuación de la UCO, de la Guardia Civil, con el apoyo de distintos arqueólogos de la Delegación de Cádiz.
Y la gran cita cultural de este fin de semana es una nueva edición del Día de los Museos que nos permitirá disfrutar de una forma diferente del Prado de Madrid, el MACBA de Barcelona, el Guggenheim de Bilbao, el Centro Botín de Santander o el Thyssen de Málaga. Todos han preparado una programación especial y algunos abrirán sus puertas hasta bien entrada la madrugada. Carmen Lavalle.
Disfrutar de un concierto rodeado de obras de arte, visitar a medianoche un museo o ver a chicos de bachillerato convertidos en guías de una pinacoteca como el Lázaro Galdiano. Todo esto es posible en el Día de los Museos mañana sábado y en algunos también la madrugada del domingo con actividades especiales. Por ejemplo, adentrarse con gafas de realidad virtual en los prados de Auvers-sur-Oise de Van Gogh.
Mucho más real de lo que me imaginaba.
Los colores, la música, es como que puedes danzar dentro del cuadro.
Te ves ahí en un sitio diferente, ¿no? Tienes ganas de más.
Acceso gratuito, música en directo, horarios especiales, videomapping, juegos, talleres. Son algunas de las ofertas de esta cita cultural que busca hacer accesible el arte a todos y en toda España. Participan más de 80 espacios en Barcelona, el IBAM en Valencia, el Guggenheim en Bilbao, el Centro Botín de Santander y el MUSAC de León, entre otros, en nuestro país, y 40.000 museos en los 158 que participan en esta iniciativa surgida en 1977.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La detención de Josu Ternera en los Alpes franceses ha puesto sobre la mesa de nuevo un debate que últimamente algunos habían olvidado. Bueno, más bien, se había querido olvidar. Las cuentas pendientes que tiene aún la banda terrorista. No hay cifras oficiales, pero las asociaciones de víctimas hablan de entre 300 y 400 asesinatos cometidos por ETA que aún hoy están por resolver. Lo recordaba esta mañana en Herrera en COPE el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Son casi 400 asesinatos sin resolver. Son 379 asesinatos de 856 los que están sin resolver. Casi la mitad de los asesinatos de ETA está sin resolver.
La Guardia Civil, que como te hemos contado fue la responsable de la operación que ha permitido detener a Ternera, ha renovado hoy su compromiso con las víctimas de ETA. No se olvida de los etarras huidos. Pablo Salas es jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Trabaja firmemente para presentar ante la justicia a los terroristas con causas pendientes, así como en el esclarecimiento de todos los hechos que no tienen un autor conocido. Trabajo silencioso, abnegado, sin alardes, penoso muchas veces y no siempre suficientemente agradecido.
Josu Ternera era el objetivo número uno, pero hay otros asesinos que huyeron. Según cuenta mi compañero de ABC, Luis P. Arreche, podrían ser hasta 30 los terroristas que permanecen escondidos en diferentes lugares de todo el mundo. En nuestro tema del día, de este viernes, las cuentas pendientes de ETA. ...17 años prófugo de la justicia llevaba Josu Ternera cuando ayer fue detenido por la policía francesa, tras la información, claro, de la Guardia Civil. Tras su caída, ¿cuál podría ser ahora el objetivo prioritario de nuestras fuerzas de seguridad? Como te decía, podrían ser 30 las requisitorias que están por ahí dando vuelta. Los asesinos que permanecen huidos, que llevan una vida tan normal como la tuya o la mía, lo hacen en lugares que, bien por su legislación como Bélgica o por sus regímenes como Venezuela, se convierten en refugios seguros, entre comillas, por lo menos hasta ahora. Florencio Domínguez es periodista, dirige actualmente el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y, sin duda, es una de las personas que más sabe de la banda terrorista ETA. Maestro, Florencio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, para empezar, ¿te cuadra la cifra 30 etarras importantes huidos, como contabiliza ABC hoy?
Bueno, yo no sé si importantes, pero huidos y con posibles causas seguramente sean más, probablemente sean más, que están dispersos en diversos países del mundo, una parte importante de ellos en Venezuela, algún en segundo lugar posiblemente México, y luego ya otros pues en países europeos, en Bélgica que mencionabas, que tenemos a Natividad Jauregui, que está acusada del asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche y que la justicia belga, en una decisión incomprensible, se negó a entregarlo a la justicia española. En Gran Bretaña, que durante los últimos años han aparecido unos cuantos. En Alemania, que también ha habido recientemente. Ya, pequeños focos en Europa y sobre todo la mayoría en América Latina.
¿Cómo es posible lo de Venezuela? Imagino que por el régimen, pero claro, cuando hace unos meses o pocos años vimos a De Juan Achaos allí regentando un bar, es impresionante, ¿eh?
Sí, lo de Venezuela es previo al chavismo. Uh-huh. Es decir, la instalación de miembros de ETA en Venezuela tiene unas raíces muy hondas. Es decir, como hay un sustrato social, que es la gran cantidad de exiliados vascos de la Guerra Civil Española. Se instalan en Venezuela, son una colectividad muy importante, han sido durante decenios una colectividad influyente porque eran personas prestigiosas, personas de alto nivel social, con acceso a las élites locales, y en ese ambiente han encontrado cauces de solidaridad muchos etarras. Hay que tener en cuenta que en Venezuela en 1959 se constituye una célula de ETA. Uh-huh. Prácticamente a la vez que nace ETA en España, que es en diciembre del 58. Bueno, pues durante decenios, al amparo de esa solidaridad entre nacionalistas vascos, los etarras se han instalado, muchos etarras se han instalado decenas y decenas en, en Venezuela. Ni los gobiernos de democristianos de COPEI, ni los demócratas, ni los socialdemócratas de ADECO entregaron nunca una etarra a España, a pesar de que se les reclamó en ocasiones. Y curiosamente, el único que Hugo Chávez entregó a tres etarras poco después del golpe de Estado que tuvo fallido, que padeció él en el 2002, no se sabe muy bien por qué cogió y expulsó unos etarras a España. Los metió en un avión y los expulsó directamente, ni procedimiento de extradición ni nada. Luego se arrepintió y firmó unos acuerdos para indemnizar a esos etarras, para dar la nacionalidad a otros terroristas de ETA que estaban en su país como compensación por haber expulsado a esos tres que nos entregó en 2002. Y luego, aparte, bueno, pues ya se instalaron con el régimen de bolivariano de Hugo Chávez, pues los miembros de ETA, digamos que tuvieron estatus dentro de la nomenclatura del país. Algunos de ellos tuvieron altos contactos en el gobierno, tuvieron cargos en ministerios, y ahí están protegidos. Y eso provocó que muchos, que en la medida en que México sí actuaba contra los miembros de ETA, muchos que había en México se trasladaron a esconderse a Venezuela.
Claro. Sobre yo su terrera, Florencio, no sé si el verbo que te voy a plantear es si tú te lo crees, pero es posible que estuviera 17 años ilocalizable.
Bueno, hay varias factores ahí. Uno, durante bastantes años este ha vivido al margen de ETA. Es decir, no estaba en las estructuras de ETA. Está en las estructuras en contacto directo con las estructuras de ETA entre los años 2005 y 2006, cuando están los preparativos o el proceso de negociación con el gobierno. Uh-huh. Y eso se acredita porque en una red de pisos que ocupaban los miembros en varias ciudades de Francia, que ocupaban los miembros del aparato político, la policía francesa en diferentes operaciones descubre huellas de Josu Ternera, descubre su ADN, o sea, que se ve que ha estado en contacto en la fase preparativa y en la fase de negociación, ha estado viviendo con los miembros del aparato político o reuniéndose con ellos, pero luego este queda al margen de las estructuras de ETA y entonces se busca amparo en relaciones personales que no pertenecen a una organización terrorista. Y eso hace mucho más difícil la investigación, porque tú eres un guardia civil que estás trabajando con Policía Nacional, que estás trabajando con la PJ o con el Servicio de Información francés y estás vigilando pisos que frecuentan sospechosos, estás controlando movimientos de enlaces de personas que sabes que se mueven en ese ámbito, pero si Josu Ternera no frecuenta esos ámbitos, es muy difícil llegar a él, ¿no? Y esto le ha protegido. El haber vivido fuera de las estructuras de ETA ha sido un mecanismo de seguridad. Y yo creo que él ha cometido un error esta vez, por fortuna, que es haber vuelto a Saboya, donde estuvo en 2011, haber vuelto a Saboya al amparo de la misma red que le protegió entonces, solo que ahora sí se sabía el papel de aquella red.
Claro.
Y gracias a eso, pues cometió el error de relacionarse con gente que ya estaba conocida por su relación con Josu Ternera y ha caído.
Ya
caído. Y bueno, luego también ha pasado largas temporadas en Noruega, es decir, desde principios de 2012 hasta el 18 de febrero de 2013 están prácticamente viviendo en Noruega, que eso es un burladero.
Claro.
Era un burladero, entonces, bueno.
Qué interesante. Una última cuestión. Eso te lo pregunto como colega tantos años como responsable en la agencia Vasco Press, titular de la BBC. Recordemos, la BBC. Detenido el líder de los rebeldes vascos de ETA. Joder, seguimos así.
No hacemos carrera.
¿Tú te imaginas que pusiéramos de lo del Daesh detenido a los rebeldes musulmanes?
Sí. No. Con la BBC y con otros medios.
Acuérdate de la FP, la que habremos carrera. Tenido con la France Press.
Sí. No. Es decir, por aquello de la neutralidad, de que llamarles terroristas es valorativo, pues hombre, sí, son terroristas. Y normalmente, y muchas veces le llaman terroristas cuando les hacen atentados a ellos, ¿no? Claro. Pero cuando nos los hacen a los demás, entonces son rebeldes, o son independentistas, o son secesionistas, o son no sé qué. ¿Sí?
En fin, Florencio Domínguez, periodista, maestro, director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gracias por atendernos, Florencio. Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches, Ángel.
Chao. Seguimos hablando en este tema del día de las cuentas pendientes de ETA tras la detención de Josu Ternera. La detención de los etarras huidos, al menos una treintena, podría ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA que están por resolver. Imagínate el infierno que llevan viviendo estos últimos tiempos sus familias. Primero la pérdida, brutal, sangrienta, cobarde. Y por si fuera poco, no saber siquiera quién mató a tu esposo, padre o hermano, que no se haga justicia. No se sabe quién lo hizo y, por supuesto, nadie paga por ello. Escucha.
Tenía 54 años cuando me quedé viuda. A mí me mataron un poco.
Mi padre aparcó el coche aquí, un coche que venía detrás de él, aparcó aquí detrás, bajó una persona del coche y por el lado del copiloto la ametralló. Yo siento una pena infinita.
Cuando me convertí en víctima, lo que nunca imaginé es que sería víctima de la Audiencia Nacional, víctima del Ministerio del Interior. O sea, yo soy víctima, cada vez el victimario va aumentando.
Ahora ya con todo lo que hay, ahora se van a ir todos de rositas.
Es difícil encontrar una palabra que pueda resumir el estado de ánimo en el que uno se encuentra. Hablaría más bien de desamparo, una sensación de desamparo.
Lo primero que hemos hecho, yo por lo menos, después de la detención de Josu Ternera, fue recordar y volver a visualizar un documental, Contra la impunidad, dirigida por el cineasta vasco Iñaki Arteta. Una película imprescindible para demostrar cómo ETA ha destrozado la vida de personas como tú o como yo, absolutamente inocentes, y que siguen destrozados porque siguen sin la más mínima justicia. Iñaki Arteta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Joder, parece mentira, pero ese documental, que ya tiene casi 3 añitos, me parece, sigue siendo absolutamente vigente, Iñaki.
Sí, así es. Y para las familias de las víctimas, pues toda la vida. Yo creo que la pérdida de una persona como, en las circunstancias en las que han perdido las víctimas del terrorismo de ETA, pues eso es una pérdida que cruza toda la vida del familiar. Y eso no se repara con nada. Para eso no hay. De alguna manera se podía reparar con la justicia, ¿no? Pero la ausencia esa y el sentimiento de injusticia, de esa agresión tan brutal, pues permanece permanentemente en la vida de estas personas, ¿no?
Sí. Yo, hay una frase, no sé si como conclusión, como moraleja de tu documental Contra la impunidad, que se me ha quedado grabada, que es algo así como: sin justicia es imposible que haya paz.
Sí, eso es, ¿no? Claro, es que si la paz consiste en que miremos para otro lado, en que olvidemos una parte de la historia, si consiste en que las personas que más han sufrido injustamente por la agresión totalitaria, revestida, acorazada de esa ideología tan respetada como la nacionalista, pues si las personas que han sufrido esto viven permanentemente esperando que la sociedad les devuelva en clave de justicia lo que han padecido, y no es así, pues eso, llamarle paz, pues es mucho llamarle, ¿no?
Sí. Mira, voy a escuchar un fragmento del documental y lo comentamos. Es un momento en el que recoges declaraciones de abogados, expertos en derecho internacional, jueces de la Audiencia Nacional. Mira.
Nos encontramos que tenemos falta de medios judiciales, falta de medios policiales, y la colaboración ciudadana, por miedo y por no un apoyo legal, no existía.
Los crímenes que se cometieron finales de los años 70, primero de los años 80, apenas fueron investigados.
Añadir también una insensibilidad internacional frente al fenómeno del terrorismo de ETA, que se veía como una especie de...
Es impresionante oír a aquellos jueces protagonistas, claro, durante aquellos años. Ya. Desde este lado, desde el lado de los buenos, la autocrítica que se ve en el documental es importante.
Bueno, claro que sí, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de impotencia, hay una mezcla también de dejadez, ¿eh?
Sí.
No sé en qué proporción, ¿no? Y luego, pues, las circunstancias eran... Hay que entender, o hay que acercarse a las circunstancias de aquella época, como intentamos hacerlo a través de la película, con estas declaraciones, pues para ver cómo era España en aquellos momentos y cómo era el terrorismo, por una parte, cómo era la policía, cómo eran los aparatos del Estado, para entender que, bueno, esa mezcla entre dejadez y impotencia, pues yo no la sé calibrar, ¿no? No sé qué hubo más de dos, no quiero pensar mal, ¿no? Pero todo eso hace que fueran un cúmulo de circunstancias que hicieron posible, pues eso, que al final pasaron los años, incluso hasta la prescripción de muchos delitos, y las víctimas siguen como el primer día, sin saber qué pasó ni quién hizo lo que hizo, ¿no?
Mira, Iñaki, escucha, ayer estuve hablando con Joan Mesquida, exdirector de la Guardia Civil, ahora diputado de Ciudadanos. Mira lo que me comentó.
Pero nosotros todavía tenemos muchas cuentas pendientes con ETA. Ahora, igual su detención puede servir para resolver más de 300 asesinatos que están pendientes de esclarecer. Y también hay una cuenta pendiente, que es vigilar que nadie blanquee a estos terroristas.
Las dos cosas. Lo primero, claro. Yo me imaginaba ayer a las víctimas de ETA, a tantos que salen en tu documental, con esa sensación de, pues mira, uno menos, por ahí suelto, pero a la vez con una pena infinita, ¿verdad?
También, sí, que indudablemente, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos que no ande un tipo suelto como él, ¿no? Por nuestras calles, en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es casi prácticamente indecente, sí, o indecente con todas las letras, ¿no? Que alguien con ese historial pueda estar libre en nuestra sociedad, digo la europea, vamos,
sí, sí.
Pero que no pague o no se le reclame responsabilidad en todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una alegría para las víctimas, para los que no somos víctimas y somos sensibles a esta cuestión también, naturalmente, pero también es una mezcla de tristeza, ¿no? Y también entiendo que al final las víctimas es verdad que pueden esperar o reclamar justicia o que que han hecho lo que hicieron, lo paguen, pero yo creo que cualquier detalle de estos les remueve, ¿no? el sentimiento de pérdida y el sentimiento de haber pasado tantos años sin que se diera una ocasión como esta, ¿no? En la que de repente parece que acabó todo ya, ¿no? Parece que nos damos cuenta de que faltaba eso, faltaba que esta persona, y eso te hace pensar que también faltan otras muchas,
claro,
que todavía tienen que pagar por lo que han hecho para que las cosas encajen más, ¿no?, en nuestra historia.
Y la última, Iñaki, a veces con libros como los de Florencio Domínguez o con películas, documentales como los tuyos, lo que te voy a preguntar puede paliarse, pero ¿la sociedad española nos hemos olvidado del dolor y de las víctimas?
Yo creo que más que olvidar, se adopta, pues como en tantas situaciones complicadas, una posición pues más cómoda, ¿no? Más cómoda para las conciencias, ¿no? Que es decir, bueno, esto se ha acabado ya, ¿no? Sí, ya. Bueno, hay unas pobres víctimas que se quedan sin justicia. Bueno, a ver si, ¿no?, estos discursos a veces políticos se quedan en nada, ¿eh? Ojo, no voy a dudar lo que ha dicho el diputado que acabas de poner, ¿no? Pero esto, o sea, hacer efectivo eso de reabrir casos no se hace en dos días ni con tres personas, ¿no? O sea, hay que poner medios eficaces y tomarse en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues faltan muchas cosas. Si la sociedad española está adormilada, y más la vasca, ¿no?, o anestesiada, bueno, mientras no lo estén los jueces y la policía, yo ya me contentaría, ¿eh?
Ya.
O sea, que las cosas sigan su curso, ¿no?
Iñaki Arteta, director de Contra la Impunidad, ese documental que conviene volver a ver porque sigue igual de vigente que hace unos años cuando se hizo. Gracias, Iñaki, buenas noches.
Muchas gracias, Ángel, a ti, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Adiós. Hasta aquí este tema del día sobre las cuentas pendientes. Vamos a insistir, ¿eh?, por el honor de las víctimas, vamos a insistir en La Linterna en recordarlo sin parar lo que se merece.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Ayer recibí un mail por la mañana, por lo menos lo vi por la mañana, ¿no? Era de nuestra compañera corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa. Algo así como: Ángel, mira lo que está pasando en Argelia. Unidos a pesar de la presión del ejército, el ramadán y el calor, así continúan los jóvenes argelinos que se están levantando contra el sistema, contra la crisis. Han dicho basta, no conciben una opción continuista con el clan Bouteflika, quieren un cambio. Esto no es una primavera, ¿eh? Es otro problema. Las protestas se iniciaron el viernes 16 de febrero, ojo, y continúan hoy. Abdelaziz Bouteflika se vio obligado a presentar su renuncia después de 6 semanas de protestas. Esto ocurrió el 2 de abril. El presidente del país dijo que no se presentará a las próximas elecciones, tiene 82 años y se retira tras gobernar Argelia desde 1999. Ojo. Lo cierto es que rápidamente designó a un presidente interino y mantuvo la fecha de los comicios para el próximo 4 de julio. Bouteflika pretende seguir mandando desde su vejez en la sombra. Por eso la renuncia no fue suficiente. Dicen que el presidente interino también debe apartarse para comenzar una transición real. Quieren el adiós de verdad del clan Bouteflika, un cambio cierto. Por eso siguen saliendo a la calle en masa, a pesar de la presión del ejército. Hoy viernes, cientos de miles de argelinos se manifiestan de nuevo sin miedo al despliegue policial. Por allí anda Beatriz Mesa, corresponsal de COPE. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, esto, para los que nos gusta este asunto y lo seguimos, ¿esto es comparable, tiene que ver con lo de las primaveras?
Hombre, yo he vivido un retorno en un momento determinado a la Túnez de Bengalí, al Egipto de Hosni Mubarak.
Cuando he dicho las primaveras, a lo mejor son las mal llamadas primaveras.
Pero bueno, las mal llamadas.
Tú me entiendes.
Por los efectos y por los resultados que no han dado los que pensaban, aquellos que se manifestaban contra esos sistemas totalitarios. Ahora vivimos algo parecido en un contexto diferente. Estamos hablando de toda una población, todas las clases sociales, todas las afiliaciones profesionales que han dicho basta a un poder militar. A un poder militar que monopolizaba los recursos y todos los resortes del país. Y entonces, claro, es muy interesante porque después de la retirada de Bouteflika, que ha tenido que renunciar a esa quinta candidatura tras la movilización social, pues ahora, ¿qué dice el pueblo? Ahora queremos un cambio de régimen, un cambio de sistema, queremos una transición hacia un Estado civil y no militar. No queremos una dictadura militar para Argelia.
Te iba a preguntar qué quieren en concreto.
Quieren efectivamente esa transición hacia otro tipo de régimen en el que, otro tipo de sistema en el que los militares pues no controlen los asuntos políticos, que la política quede en manos de los políticos, porque aquí los hilos de este país están en manos de una élite militar apoyada por toda, digamos, clientelista, una burguesía industrial, una burguesía también tecnócrata, que es la que ha mantenido este país en el aislamiento y la desconexión con el mundo. No os podéis ni imaginar, yo estoy viendo, después de 10 años que no venía por Argelia, un reconocimiento del argelino, un redescubrimiento del argelino, una nueva sociedad argelina, un joven que cree en la política, es decir, no había discurso político en la calle. Y hoy he visto, aparte de las miles de banderas, miles de eslóganes, en todos los muros, edificios, mensajes, ¿no? Una discusión política. Ángel, se formaban corrillos en las calles del centro buscando micrófonos de periodistas internacionales porque querían lanzar un mensaje de cólera y de ira, ¿eh?
Oye, se habla de que el jefe del Estado está llevando a cabo, ordena, acciones de limpieza. ¿A qué acciones se refieren?
Se refiere a que se están produciendo una serie de arrestos, digamos, de gente envuelta en asuntos espurios relacionados con la corrupción, porque el gran problema de este país es la corrupción, que es galopante e institucional. Y entonces, bueno, pues han detenido al hermano de Abdelaziz Bouteflika, el expresidente de la República, Said, que está en prisión. Han detenido a otros generales, exsecretarios de servicios secretos, están también en la cárcel y, bueno, son mensajes que desde la nueva élite militar se lanza al pueblo para que la movilización se deshinche, se desinfle, pero para los ciudadanos con los que yo estoy hablando es una cortina de humo. Es decir, no creen que realmente esto sea una solución, ni siquiera piensan que estos son responsables de algo que es estructural y que va desde una élite dentro del poder militar a otras élites más pequeñas que oscilan alrededor, ¿no? Es muy complicado el poder de Argelia, es complejo, pero esa es la limpieza, Ángel.
Oye, este movimiento se esconde. Se escuda tras un término, Hirak.
¿El Hirak?
¿Eso qué es?
pues vamos a hacer la movilización en árabe, vamos a hacer el Hirak. De hecho, es que es curioso porque estos días todo el mundo se pregunta, ¿vais a hacer el Hirak? Nos vemos en el Hirak, es decir, nos vemos el viernes en el corazón de Correos. Correos es aquí, bueno, pues como sí, la Plaza del Sol en Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exactamente. Y es allí donde hoy ha habido un intento por parte de las autoridades a través de los gases lacrimógenos de reprimir y evitar esa concentración, pero se impone el pueblo. Es que el pueblo ocupa la calle. La calle es su arma pacífica de resistencia. Esto es inédito en la historia de este país.
Oye, ya no salen pateras con destino a Europa desde Argelia. Ojo que hace unos meses salían muchas hacia Alicante, incluso hasta Mallorca. Esto, ¿la Hirak también lo ha frenado esto?
Eso es lo que me han contado desde el colectivo Desaparecidos en el Mar. Desde el pasado 22 de febrero, 16 de febrero, hace ya tres meses, los járragas en árabe, son los jóvenes que queman las fronteras en las embarcaciones ilegales. No están saliendo desde las costas porque dicen que ahora mismo se han apartado del sueño de Europa porque el sueño está aquí, en Argelia, en este país. Creen que hay, bueno, han encontrado esa ilusión, teniendo en cuenta también pues que aquí hay unas prebendas sociales que no tienen otros países del Magreb.
¿Cómo qué?
Pero claro, pues por ejemplo, el gas es prácticamente gratuito, la electricidad es gratuita, el transporte es gratuito, los medicamentos, precios bajísimos, en fin, hay una serie de prebendas que fueron las que en otros países provocaron la revolución, y no en este caso, porque aquí sí se ha intentado comprar la paz social. ¿Cuál es el problema? Pues que se ha creado una cultura, como dicen los propios argelinos, de asistencia. El Estado me asiste. Y esto es peligroso.
Por lo tanto, hace lo que le da la gana en todos los sentidos.
Hombre, claro. Por lo tanto, también hay una responsabilidad compartida, ¿no? A la hora de ejercer las profesiones.
Bea, cuando uno habla de cualquier lugar del mundo, tú me entiendes, pero en concreto en los países árabes o del norte de África, siempre sale el asunto de las mujeres. ¿Qué papel juegan las mujeres en esto de la Hirak?
Pues yo estoy muy sorprendida, porque las mujeres son la gran mayoría en esta movilización. Argelia es una sociedad muy, muy conservadora. Por la noche nunca se veían mujeres y ahora las estamos viendo junto a los hombres reclamando derechos, reclamando libertades. Es cierto que la reivindicación no es femenina o feminista, pero sí está también ese eslogan entre estas mujeres argelinas que forman parte del motor también del cambio en este El Hirak, con lo cual es curioso esa nueva visibilidad de la mujer o misticidad. Y un caso, una anécdota muy bonita, está surgiendo el amor también en El Hirak, hay parejas que se están conociendo en este espacio público que no han tenido, el de hombres y mujeres. Es decir, El Hirak es una transformación de muchas cosas, ¿no? Es un cambio de paradigma.
Y la última, por la experiencia de estos años, en aquellas primaveras, en todos esos países, Bea, objetivamente, ¿hay opciones de un cambio real en Argelia?
No, evidentemente que esos cambios a reformas se tienen que producir desde arriba, desde la élite militar. Y hasta el momento la élite militar no parece que esté dispuesta, porque convoca elecciones para el 4 de julio. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que se convocan elecciones, supuestamente ya hemos iniciado una transición. La gente no cree en esas elecciones, buscan una transición a través de una institución de transición que esté compuesta por la sociedad civil, porque además no hay base política. ¿Quién se va a presentar en las elecciones? Si el partido que ha gobernado en Argelia durante estos últimos 50 años es el partido único de Bouteflika, el Frente de Liberación Nacional, no ha habido prácticamente oposición política, no ha habido discurso político, no ha habido un parlamento real. Entonces, claro, los argelinos piden una transición de un largo tiempo, donde haya una sociedad civil que lo conduzca y a partir de ahí crear esas bases políticas. Ahora mismo, Argelia o la movilización es una moneda, como digo, de cara o cruz, transición o represión, Ángel. Y yo creo que va a ser más la segunda opción, por desgracia.
Y la última, te lo pregunté cuando toda la movida de Bouteflika, que hablamos por la importancia de Argelia, ¿por qué España deberíamos estar mucho más pendientes de lo que estamos de Argelia?
Hombre, a ver, en términos de seguridad, sabéis muy bien que España es un país que alberga migrantes, concretamente de Argelia, con lo cual a mí me consta estos días que he estado hablando con gente de la diplomacia europea que España está preocupada por los járragas, por una inestabilidad en Argelia, si puede producir pues más movilidad hacia España por parte de los argelinos. Y dos, os podéis imaginar, ¿quién nos suministra a nosotros el gas? Argelia, que es un país riquísimo en recursos naturales.
En un enorme porcentaje, sí.
En un enorme porcentaje. Entonces, claro, eso sí inquieta evidentemente a España concretamente, ¿no? Como a otros países de Europa que también dependen de los recursos de Argelia.
Bueno, pues estaremos atentos. Ni qué decir tiene. Tú sigue mandando mails y propuestas, que me gustan. Gracias, Beatriz Mesa. Un beso.
Gracias, otro beso.
Chao.
Esperen.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
A la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Bakartxo Ruiz. A ver, la detención de Josu Ternera no ha caído igual entre toda la clase política. En mitad de la campaña electoral llegó una noticia estupenda para la mayoría de los grupos políticos y cualquiera que tenga dos dedos de frente. Para otros, como Podemos o como RC, aún no sabemos cómo la encajaron, ¿eh? Deben de estar pensando o algo. Y hay algunos políticos a quienes no les ha gustado mucho, a los más sensibles con el terrorismo. Pero claro, como las cosas han cambiado mucho, pues tampoco pueden reivindicar la violencia como método para sus cosas. Entonces retuercen el lenguaje hasta el ridículo. Y esta que van a escuchar es la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, la tal Ruiz, analizando o lo que sea, la detención de Josu Ternera. No tiene desperdicio. Escucha.
Creemos que la sociedad navarra mira con ilusión al futuro, queriendo construir un horizonte y un futuro de convivencia democrática, donde la paz se asiente en términos democráticos. Noticias como las de hoy creo que nos retraen a imágenes del pasado que tenemos que superar.
Vamos a ver, sí, bueno. Bakartxo. Una primera precisión semántica para empezar. Has dicho que noticias como las de hoy nos retraen al pasado. Pues no, señora. El verbo no es retraer, sino retrotraer, que no es lo mismo. Así que hay que evitar imágenes como las de la detención del terrorista porque nos retrotraen al pasado y ahora lo que hay que hacer es mirar al futuro. Es eso, ¿no? Como hay que hablar del futuro, nos olvidamos del pasado, como si las dos cosas fueran incompatibles. Bakartxo, valiente simpleza. Con ese criterio, pues nos cargamos la ley de memoria histórica y dejamos los nombres de las calles franquistas porque nos retrotraen al pasado. O en ese caso no, Bakartxo.
No, alguien que haya cometido un crimen la semana pasada, no te retrotraigas a la semana pasada.
No, porque hay que mirar al futuro con esperanza. Oye, y fíjate lo que son las cosas, Bakartxo. Tu sola presencia también retrotrae al pasado y, sin embargo, aquí estoy yo hablando de ti. Y tú, hablando del futuro, ¿eh? Así que... por despreciar la detención de Josu Ternera con la excusa de que es una imagen que retrotrae al pasado, la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Bakartxo Ruiz, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¡Hala!
Gracias, Julius.
¡A ti, salam! ¡Adiós!
Hoy es viernes, ¿no? ¿Sí? Pues al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos, sentarnos en la butaca. Llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Repasamos los estrenos más importantes del finde. Llega a nuestros cines El Gran Demonio de Piel Roja, con cola, cuernos, brazo de piedra. Claro, no hay otro. Hellboy.
Somos la última defensa. Luchamos contra las fuerzas del mal.
Creía que luchábamos contra los monstruos, no con ellos.
¿A quién llamas monstruo?
Llegas justo a tiempo.
Oye, ¿es verdad que se eliminan las escenas más violentas?
Bueno, eso han dicho. Como la película ha fracasado en Estados Unidos,
¿ah, sí?
Han decidido edulcorarla un poco. Ahí salió con calificación R, que normalmente se da cuando hay muchas escenas de violencia o sexo explícito, y aquí la han rebajado un poquito, pero aún así hay bastante torta, vamos, mucha sangre, desmembramientos de todo tipo de bichos, porque hay gigantes, hay duendes, brujas, videntes, monjes mudos, luchadores de estos de lucha libre mexicana, o sea, que no sé cómo se llaman.
Incluso sale, ¿tú has visto qué tipo de bichos han nombrado?
Por eso, el rey Arturo, Excalibur, sales un Toto, un Revolutum. O sea, a mí las anteriores me habían gustado, y eran las que más me gustaban.
Pero aquí se les ha ido la pinza.
Se les ha ido un poquito la pinza, han cambiado al protagonista, en vez de Ron Perlman, es el protagonista de Stranger Things, sí. David Harbour. No el protagonista, es el que hace de policía, pero es un personaje importante. De modo que los cómics de Mike Mignola para Dark Horse aquí quedan un poquito como una especie de todo un revoluto, la verdad. O sea que, bueno, se deja ver, hay mucha pirotecnia, mucha sangre a pesar de la censura y mucho apocalipsis, y luego mucho humor, que quizás está metido a veces bien, otras
sí,
no tanto.
Sí, con Hellboy siempre lo ha habido.
Sí, siempre lo ha habido, pero estaba mejor metido antiguamente.
Y que han censurado, si es tan salvaje.
Bueno, a mí me ha parecido, yo no sé cómo será la versión americana, ya me ha entrado la intriga. Dicen que la versión en DVD saldrá la que ya allí llevó calificación R, pero bueno, aquí no está, no es para R realmente, pero porque es una violencia, digamos, muy fantástica, pero bueno, veremos.
El segundo estreno de la semana cuenta la historia de Eda, un niño checo de 8 añitos que se ve obligado a dejar su Praga natal en la Segunda Guerra Mundial, claro, la ocupación nazi. Es Lejos de Praga. Claro, es una visión de la guerra original. El chico se adapta al mundo rural y a su nueva familia.
Bueno, es este tipo de películas que a veces son muy discutidas, ¿sabes? ¿Te acuerdas? La vida es bella, Roberto Benigni y tal, La mirada de un niño, incluso Esperanza y gloria del duro John Boorman, que en esa película pues prima un poco más la nostalgia, la visión así infantil. Claro, es un director muy bueno, checo, que se llama Jan Sverak, que ganó el Oscar en 1997 con Kolia, que era la visión de la ocupación comunista o soviética de Chequia, la recta final, que fue muy dramática también, vista por los ojos de un niño. Aquí el niño es magnífico, Aloha Grek, el que hace de abuelo Jan Trenk, que es un actor checo muy bueno, y la verdad es que es una película exquisita, es de lo mejor de la semana. Lógicamente edulcora también un poco la visión de la realidad, pero con esta, digamos, visión esperanzada del futuro de la República Checa encarnado en ese chaval, ¿no? A mí me ha gustado bastante, se deja ver muy bien. Es una película que tiene casi un tono familiar, siendo una película dura, y la verdad es que a mí me alegra que a contracorriente haya rescatado esta película, que lleva un tiempo sin estrenarse, porque es un gran director, no nos llega mucho de allí y no nos llega una visión crítica del comunismo desde dentro. A veces tardan en llegar y llegan pocas.
Yo,
¿no?
Siempre recuerdo como en Polonia, en Cracovia, te comentaban los locales que fue peor después del nazismo, incluso que durante.
Bueno, si has estado en Cracovia,
si es que se puede poner en una balanza el espanto, o sea, claro, te puedes imaginar.
De hecho, en Cracovia el museo de la ocupación nazi es el mismo de la ocupación soviética, claro, porque usaron las mismas oficinas, secretos, o sea, el mismo museo es de las SS y del servicio secreto comunista.
¿Cómo sería lo de después? Que recordemos, en Cracovia está Auschwitz.
Sí.
Imagínate. Bueno, vamos con el tercer estreno. El condado chino de Pei, en Peixian, vive bajo la orden de un rey peligroso, el comandante de su ejército. Se verá forzado a emplear toda clase de sucias estratagemas debido a la deslealtad de la corte. Sombra.
Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será vida o muerte.
El destino está escrito.
El momento ha llegado. Céntrate en cumplir tu misión.
No soy más que su sombra.
¿Esto de qué va? ¿Sombra? ¿Por qué?
Bueno, la sombra del propio rey, que es su doble. Quien sea muy cinéfilo, enseguida le vendrá a la cabeza Kagemusha Ran de Akira Kurosawa. Esto es una buxía, es decir, el cine chino tiene visiones de la época china medieval fantásticas, con efectos visuales, batallas impresionantes. Y aquí es Zhang Yimou, que es uno de los grandes maestros del cine chino contemporáneo, autor de pequeñas joyas como El camino a casa y también de películas de buxías como esta, como La casa de las dagas voladoras. Aquí toma un toque muy operístico. Él hizo el Turandot en la ciudad prohibida de Pekín. Le gusta mucho la ópera. a mí no me gusta tanto porque las interpretaciones en ópera ya sabes que son un poquito histriónicas, los argumentos se cuidan menos, es más la belleza, la puesta en escena, la exuberancia
la
visual,
música.
La música, que aquí es minimalista a ratos, otras no tanto, y que hay cierta confusión narrativa aquí. Ahora, el espectáculo es impresionante porque además de la música que estamos escuchando de Lao Tsai, ahí es una película que es visualmente en blanco y negro, salvo los rostros, las caras en color y la sangre, con lo cual la irrupción del rojo entre los blancos y negros, grises y tal, y luego eso sí, las batallas, con unas especies de paraguas que lanzan dagas según los giras, es magistral. O sea, en ese sentido, hay unas coreografías muy violentas. Ahora, no es para todos los paladares. O sea, Zhang Yimou, cuando se pone, digamos, operístico, es selecto. Entonces,
demasiado.
En fin, demasiado, quizá. A mí me entusiasma, pero...
Cuarta propuesta de la semana. Seguro que lo sabes, ¿eh? Sur de Francia, destino de muchas personas con todo tipo de dolencias y enfermedades que por sí mismos, o ayudados por otros, llegan en peregrinación a la Gruta de Lourdes. Hospitalarios, las manos de la Virgen.
Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe.
Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude.
¿El documental de la semana?
Sí, sin duda. Muy interesante porque estas historias reales que a veces se conocen poco si no están metidas en el ajo, ya ha contado muchas Jesús García Colomer en sus libros, uno sobre Medjugorje, las apariciones de la Virgen en esta aldea de la Yugoslavia, que está de moda, pues esta semana ha autorizado las peregrinaciones el Papa allí, sin meterse en el fondo. Y luego tiene otro libro muy bueno, que es que hace una chica como tú en un sitio como este, sobre vocaciones religiosas femeninas, que en España hay unas historias magníficas, y ahora usa el cine por primera vez para hablar de, pues eso, de ese movimiento hospitalario de gente joven que se pasan 5 días allí con enfermos, algunos tremendos, ayudándoles a hacer de todo, y que van, pues eso, a veces a descubrir la fe, a fortalecerla, y en todo caso son unas experiencias magníficas. Usa 4 peregrinaciones en las que ha estado filmando, y claro, es todos los testimonios de enfermos, enfermeros, enfermeras, sacerdotes, gente que va allí, y que la mayoría de los milagros no se cuantifican por fuera, no son medibles médicamente, algunos sí, y hay unos cuantos en Lourdes, pero sobre todo son milagros interiores de gente que es capaz de llevar con una alegría enorme enfermedades tremendas. La fe, lo que es la fe.
La quinta y última propuesta cuenta las vidas de Charlotte, una mujer influyente y exitosa, y de Fred, un periodista que no para de meterse en líos. Yo, en fin, ¿qué quieres que te diga? No soy objetivo con la protagonista, me temo. Casi imposible.
Si te liaras con Fred, ¿mandarías tu carrera a paseo?
Me comportaré de forma que evitemos la humillación mundial.
¿Soy demasiado mandona?
No.
Haremos exactamente lo que te estás imaginando.
Joder, dicho así. ¿Cómo es? No digo la peli.
Charlize Theron. Es que es... Yo la he entrevistado 2 veces, sí, sí, es sí, guapísima, sí, sí. Es
inteligentísima. Me impresionó su historia personal.
Es muy fuerte, porque sí, efectivamente su padre era un abusón y, en fin. A mí me ha encantado siempre entrevistarla, y aquí está magnífica, hecha a ganar el Oscar con películas magníficas, pero
dice,
aquí hace...
Dice Jero, a mí me ha encantado siempre entrevistar a Charlize Theron, parecía tonto.
Claro,
normal.
Bueno, me gustan muchas entrevistas, pero a Charlize Theron sí, especialmente por muchos motivos.
Claro.
Aquí es un amor imposible, pues se llama casi imposible, entre ella y Seth Rogen, que es el cómico más vasto y más impresentable, más gordo y más ceboso y más caca pedoculopis de todo el
no
panorama americano.
No te gusta mucho, ¿no?
No, no me gusta, ¿no? Y es una pena porque tiene elementos clásicos esta película, el periodista aguerrido y tal, y fumeta y tal, y la candidata a presidenta, a ser la primera presidenta de Estados Unidos, que le pega el papel totalmente a Charlize Theron. Yo la votaría si se presentase.
Sí, yo también, estoy por censarme.
Pero es demasiado payasa la película, demasiado petarda, demasiado escena, en fin, ¿qué quieres que te diga? No me ha defraudado. Es un poco como un cóctel entre Algo pasa con Mary y El ala oeste de la Casa Blanca.
Ya.
Y tiene más de Algo pasa con Mary que del ala oeste de la Casa Blanca. Bueno, comparado con Notting Hill, venga ya, hombre, Notting Hill está año
a lo mejor hasta compensa ir a verla.
Claro, a lo mejor bueno, para echarte una risa
o no,
o para
mirar.
Sí, para esas risas tontas. Para verla guapa, sí, pero ahí no hace falta ir a ver la película para verla guapa.
Hay otras muchas.
Está en la publicidad de medio mundo.
Oh, o sea, el perfume. Por Dios. ¡Calla, Jero, ya! ¡Calla, ya! El cine con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti. Chao.
I'm right over here. Why can't you see me? Oh.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el...
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes, 17 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La justicia francesa ha dado el primer paso para que Josu Terrera empiece a cumplir la pena de 8 años que tiene pendiente en el país vecino. Esta misma tarde ha ingresado en la prisión de La Santé, que es la única que hay dentro de la ciudad de París. Lo hace después de que la fiscalía le haya notificado la orden de detención que se dictó cuando fue condenado en rebeldía en junio de 2017. La Guardia Civil, en colaboración con las autoridades francesas, detenía ayer al histórico dirigente de la banda terrorista ETA en una operación de la que hemos conocido hoy algunos detalles. Juan Baño.
Como un asceta, solo, en una cabaña de montaña, cada noche salía a caminar y de paso hacía su propia contravigilancia. Intentó despistar a los policías diciéndoles en correctísimo francés que se equivocaban, que no era él. Portaba 4.000 euros, era una cita médica puntual. A los investigadores no les consta que esté recibiendo un tratamiento oncológico. Los guardias dicen que sintieron un subidón de adrenalina, que estaban cerrando un capítulo. El general Salas, jefe de información de la Guardia Civil, se marca ya nuevos objetivos para el cuerpo.
Trabaja firmemente para presentar ante la justicia a los terroristas con causas pendientes, así como en el esclarecimiento de todos los hechos que no tienen un autor conocido. Trabajo silencioso, abnegado, sin alardes, penoso muchas veces y no siempre suficientemente agradecido.
La clave ha sido una persona que mantenía relación con Urrutiko Etxea. Se supo que tenía una cita este jueves. Lo de ayer fue algo sobrevenido, dicen. Se intentó y salió. En total, la Benemérita ha seguido más de 100 pistas en esta búsqueda por medio mundo.
Josu Ternera llevaba huido 17 años. Dar con él no ha sido nada fácil, porque entre otras cosas ha vivido al margen del entorno etarra. Nos lo ha explicado en esta linterna el periodista Florencio Domínguez, director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Tú eres un guardia civil que estés trabajando con Policía Nacional, que estás trabajando con la PJ o con el Servicio de Información francés y estás vigilando pisos que frecuentan sospechosos, estás controlando movimientos de enlaces de personas que sabes que se mueven en ese ámbito. Si Josu Ternera no frecuenta esos ámbitos, es muy difícil llegar a él. El haber vivido fuera de las estructuras de ETA ha sido un mecanismo de seguridad.
Josu Ternera tiene ahora un plazo de 10 días para recurrir su ingreso en prisión y su expulsión de Francia. Aquí en España tiene 4 causas pendientes y mucha información que aportar para intentar esclarecer casos que aún no han sido resueltos. Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior.
El Estado de Derecho no cejará en perseguir el conjunto de actuaciones criminales cometidas por la organización terrorista ETA. No cejará de investigar hasta que encontremos y podamos solucionar y resolver todos los atentados terroristas.
Conocemos ya quiénes son los candidatos del presidente del gobierno para presidir el Congreso y el Senado. En Moncloa dicen que el nombre de Meritxell Batet siempre lo tuvo Sánchez en mente. Sin embargo, la imposibilidad de nombrar a Miquel Iceta para la Cámara Alta ha obligado a buscar un nombre alternativo. En este caso, el del senador Manuel Cruz. 2 catalanes para la tercera y cuarta institución del Estado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha respondido al veto de Miquel Iceta con una doble ración de PSC, situando a la todavía ministra Meritxell Batet como presidenta del Congreso y al filósofo Manuel Cruz al frente del Senado. Los socialistas han reforzado su impresión de que ni Esquerra ni Junts por Catalunya son de fiar y José Luis Ábalos ha dejado clara la voluntad del PSOE de ahorrarse depender de ellos en una investidura de Sánchez. El secretario de Organización ha apuntado otra posibilidad: la abstención de Ciudadanos.
Nosotros no queremos depender de los independentistas. Y los que quieren que no dependamos deberían contribuir. Y si realmente es por España, que lo hagan por España. No hace falta que lo hagan por el Partido Socialista, que ya sé que por eso no van a hacer nada.
Los socialistas ven imposible que Albert Rivera dé ese salto, pero al menos meten presión a los naranjas, semejante a la que ellos mismos sufrieron en 2016. A diferencia de entonces, el movimiento de piezas ha llevado al PSOE a cerrar un acuerdo con Podemos para controlar la mesa del Congreso y a ceder una de sus sillas al PNV en la del Senado.
La semana que viene quedarán constituidas las Cortes, será el martes 21, pero aún quedan unos cuantos diputados por recoger sus actas. Entre ellos, los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Supremo. Hoy, el alto tribunal les ha comunicado que podrán acudir a la cita, aunque deberán hacerlo, como nos cuenta Patricia Rossetti.
Única y exclusivamente para recoger sus actas de parlamentarios. El Supremo ha dado autorización a los 5 presos electos para que recojan las credenciales el lunes 20 de mayo y en las mismas condiciones que el permiso que tienen para el martes 21, el día de la constitución de las Cortes, día en el que Junqueras, Romeva, Sánchez, Rull y Turull prometerán o jurarán su cargo. Los dos días en las mismas condiciones, custodiados debidamente y que regresen a la cárcel a la mayor brevedad posible. La sala pide a las cámaras rapidez en los trámites. No podrán participar en reuniones de trabajo ni tampoco en ruedas de prensa. Por este motivo, se suspende la sesión del lunes que contaba con los últimos testigos y se aplaza al miércoles. Una vez finalizada la fase testifical, comenzará la pericial. Los primeros peritos a propuesta de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
4 de los 5 políticos que están siendo juzgados han renunciado hoy a sus actas en el Parlamento de Cataluña. Se trata de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. La actualidad económica internacional sigue pendiente de las últimas noticias sobre la eliminación de los aranceles de Estados Unidos al acero, al aluminio, procedentes de Canadá y México. Acuerdo que llega justo un año después de que se impusieran. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Estados Unidos ha decidido eliminar los aranceles a las importaciones de acero y de aluminio de Canadá y de México. Con esta decisión, la administración Trump elimina uno de los principales obstáculos para que el Congreso ratificara el nuevo acuerdo de libre comercio entre los tres países. El acuerdo que elimina los aranceles exige a México y a Canadá que adopten nuevas y más estrictas medidas de vigilancia para evitar que el acero procedente de China llegue a los Estados Unidos a través de esos dos países. La eliminación de los aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio de Canadá y México se eliminarán en las próximas 48 horas. El presidente Trump confirmaba el acuerdo en un discurso ante la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.
Las disputas comerciales que mantiene Estados Unidos con varios países, entre ellos el gigante asiático, no ha parado de marcar la sesión de hoy en los mercados. El IBEX ha cerrado la jornada perdiendo un cuarto de punto, aunque la semana termina en verde, con ganancias superiores al 1,7%. No he leído bien el mercado continuo a día, después de conocer el resultado de la OPA de Friedman. Joaquín Bizmanos.
Como se esperaba, LetterOne, el fondo de inversión del ruso Friedman, se ha quedado tras la OPA con el control de día. Al final se ha hecho con casi el 70% de la cadena de supermercados después de la corrección que ha hecho a primera hora de la tarde la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El siguiente paso en este culebrón es que el magnate llegue a un acuerdo con la banca acreedora. Sabemos que ha pactado de momento con 16 de las 17 entidades financieras que participan en el crédito sindicado. La que falta es el Santander, sobre la que está ahora toda la presión, porque sin su visto bueno no habría la prometida ampliación de capital de 500 millones de euros, que es clave para reflotar al grupo de distribución y llevar la tranquilidad a los miles de empleados.
Cambiamos de asunto porque hace unos minutos hemos conocido la trágica muerte de un salesiano español que ha sido asesinado al noroeste de Burkina Faso. Mamen Vizcaíno.
Se tienen pocas noticias, apenas unos pocos datos que informan de que el padre Fernando Fernández habría sido apuñalado este mediodía por un ex cocinero que trabajaba en el centro religioso donde desarrollaba su misión. El gobierno de Burkina Faso dice que durante el incidente, en la hora de la comida, un segundo cura de origen togolés ha resultado herido. El agresor está custodiado por la policía.
Y como todos los días, a esta hora nos vamos hasta la Plaza de las Ventas, cuarta de San Isidro, en la que el diestro Román ha dado la única vuelta al ruedo. Sixto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. En tarde de frío ambiental, el valenciano Román ha sido el único diestro que ha podido calentar a los tendidos. Ha sido en el segundo un sobrero de Torrealta con el que expuso y dejó su versión más dispuesta. Se le pidió la oreja, pero el palco esta vez fue cicatero en el premio y dio la vuelta al ruedo como premio al conjunto. El resto de la corrida ha estado condicionada por el desfondado y flojo encierro del maestro José Miguel Arroyo Joselito. El mexicano Joselito Adame ha pasado de puntillas en su única tarde en esta feria de San Isidro y el toledano Álvaro Lorenzo no terminó de redondear la faena ante el noble sexto.
Te vamos a contar la historia de un futbolista. Un futbolista asturiano, tiene 31 años, que cuenta en su palmarés con 2 Eurocopas y varias copas inglesas. Titular en el Arsenal, todo va sobre ruedas hasta que las lesiones empiezan a torpedear su carrera. Lo que en un primer momento iba a ser una baja de 3 meses por una lesión en su tobillo derecho, se convirtió en un calvario. Santi Cazorla, jugador de una enorme calidad que estuvo en el dique seco durante 2 años sin poder jugar al fútbol. Escucha a su fisio Juan Carlos Herranz en el partidazo de COPE.
La lesión que tenía era menor, pero esa lesión fue cuando se empezó a complicar. Hubo que hacer un injerto de piel. Ese injerto, después de muchos problemas, se empezó a infectar, se lo dejó comer y al final hasta que llegó la lesión más grave, que lo que produjo todo este retraso, que fue que perdió como aproximadamente 8 centímetros del tendón de Aquiles.
Uy, imagínate, un futbolista, Pasó 11 veces por el quirófano, se le gangrenó el tobillo. Los médicos le decían que si volvía a caminar por el jardín con su hijo, que se diese por satisfecho. Bueno, tenía que soportar ese trago en soledad. Su familia vivía en Londres y él en España intentando recuperarse. Bueno, a pesar de la distancia, su hijo era el motor principal para que papá no se rindiera.
Porque siempre que hablaba con él, pues me preguntaba, no, papi, ya no vas a volver a jugar al fútbol, ya no puedes. Y he tenido las ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero bueno, han sido momentos puntuales, ¿no? No madura mucho ese motivo, pero yo he pasado mucho tiempo solo en hoteles, dándole vueltas a la cabeza, sin mi familia, sin estar con mis hijos y mi mujer, y eso hacía todo mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, luego hablaba con ellos y eran los primeros que me decían, pues mañana te levantas y te vas a entrenar otra vez.
Cazorla, además de pedazo futbolista, los que le conocen dicen que es un gran tipo, hasta el punto de que él se recupera, ve la luz al final del túnel, y el Arsenal llega a plantearse la posibilidad de incorporarle al equipo técnico del club. Un gesto sin duda de cariño al que se sumó el Villarreal. Su presidente, Fernando Roch, le abrió las puertas de par en par, pero en este caso para vestirse de corto y volver a jugar 2 años después de la lesión. Así relataba en el partidazo de COPE su regreso al Villarreal.
Mucha gente me dice, mira dónde estás ahora y dónde estabas hace 1 año y medio, en hospitales, en operaciones, pero a mí no me vale el mirar atrás y quedarme con que ahora estoy mejor. No, yo sé que tengo margen de mejora, que todavía puedo mejorar y me tengo que centrar en ello. Lo que he pasado, pues bueno, está ahí siempre, hay que acordarse un poco para ver dónde estoy, pero no eso me tiene que servir para conformarme, ¿no?
De ahí otra vez al primerísimo nivel, vuelve a rendir a tope, salva al equipo del descenso, incluso llega a marcarle 2 goles al Real Madrid. Bueno, pues hoy ha recibido su merecido premio. A los 34 años, el seleccionador nacional Luis Enrique Martínez le vuelve a llamar para vestir la roja.
He logrado volver a estar a un buen nivel y poder ayudar al Villarreal, sobre todo a conseguir la salvación, y en la selección va a ser igual, ¿no? Voy a intentar ir como uno más hecho siempre, con la ilusión del primer día, porque al final es incluso, se puede decir, igual de especial que la primera vez que fui convocado, porque es algo inesperado, y a disfrutarlo, pero a intentar aportar también mi granito de arena en ese grupo, ¿no?
A veces el foco del fútbol moderno y de primer nivel nos ciega, pero vale la pena recordar a tipos como él, ¿eh? Qué elección, Santi Cazorla. Desde la linterna nos alegramos mucho por él. Seguro que luego, en el partidazo, lo tratan a tope. Una historia tremenda que hoy hemos querido recordar. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y ahí leemos que ha muerto a los 102 años el arquitecto y MP y creador de la pirámide del Louvre. El renombrado arquitecto chino-estadounidense inició su larga carrera trabajando para una compañía inmobiliaria de Nueva York, que es conocido especialmente por esa pirámide de entrada del Museo de Madrid y también por el edificio este de la Galería Nacional de Arte de Washington.
De hecho, de entrada del museo en Madrid.
¿En París?
¿Has dicho Madrid?
¿He dicho Madrid? Pues no, París. Vale. Me he confundido. Ya no sé ni leer, ¿eh? Fíjate cómo estamos. El Confidencial. Josu Ternera se llamaba Bruno Martí, era escritor venezolano y vivía en un refugio en condiciones mínimas de habitabilidad. Desde allí salía casi a diario al monte a caminar. Al ser detenido, Ternera trató de explicar en francés que se trataba de un error para despistar a los agentes, aunque finalmente no ofreció resistencia y fue esposado. Leemos también en Voz Populi, la inesperada renuncia de Levi Lacalle reaviva la inquietud en el PP. Se van de dos en dos. Esto es un desastre, es lo que se lee en los grupos del PP en Internet. Es idea general que Casado debería haber esperado a que se celebraran las elecciones para tomar esta decisión. Damos sensación de que hay una estampida. Y en República.com, el Gobierno y el PSOE presionan a PP y Ciudadanos para que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez. Moncloa y Ferraz apelan a las fuerzas constitucionalistas a liberar al país de la dependencia de los independentistas catalanes. El Ejecutivo calcula que la investidura será a finales de junio o a principios de julio.
Miramos las portadas digitales de los principales periódicos nacionales.
Repasamos, empezamos por ABC. La Junta Electoral obliga a Televisión Española a invitar a Vox al debate de las europeas tras negarles participar. El Mundo. Podemos coloca en la mesa al número 2 de Ada Colau, favorable al independentismo. El País. El PSOE propone a Meritxell Batet para presidir el Congreso y a Manuel Cruz para el Senado. Gloria Lizo de Unidas Podemos será vicepresidenta primera de la Cámara Baja y Gerardo Pisarello será el secretario primero. La Razón. El Supremo permite a los presos del Prusés salir el lunes para recoger sus actas. La Vanguardia. La policía pinchó el teléfono de Josu Ternera varios días antes de su detención. Fuentes de la lucha antiterrorista dudan de que esté gravemente enfermo. Y el periódico Sánchez, Rull y Turull renuncian a su escaño en el Parlamento y el independentismo recupera la mayoría.
Echamos un vistazo a las redes sociales, mensajes sobre la detención de Josu Ternera.
Y nos dice Maripé que solo espero que pague por todo el daño que ha hecho Luis. Sorprende cómo tenía montada su vida, alucinante estar tantos años pasando desapercibido. Y Marisa, que nos dice que de momento la ley sigue su curso, ya está de momento en una cárcel de Francia.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope haces balance del día después de la detención de Josu Ternera y nos dice Amparo que lo peor de todo es que todavía tengamos que oír a Otegi dando lecciones morales y que los asesinos anden sueltos cumpliendo condenas mínimas.
Un gesto.
El de Leo Messi, futbolista del Barcelona, ha recibido la Cruz de San Jordi. Es una distinción que entrega la Generalitat y que en este caso premió la humildad y la honestidad del jugador de fútbol. El caso es que en un momento del acto el público empieza a corear libertad presos políticos mientras aplaudían y Messi, es lo que ha sorprendido, a bien, claro, evidentemente, se queda quieto sin decir ni una palabra y tampoco aplaudir.
Es que Messi cobra mucho dinero de determinada marca deportiva, como todos los futbolistas. Y será lo que quieras, pero no es gilipollas.
Entonces, para
claro,
nada.
Que lo hagan los demás, los de la directiva del Barça, pues están jugando a eso. Pero Messi dice, si hago esto y sale, mi marca me va a decir que qué hago.
Imagínate.
Pues eso.
Es dinero al final.
Pues muy listo. Y un hallazgo.
Los habitantes de la isla japonesa de Minami Torishima han encontrado una botella con un mensaje dentro. Está escrito en español. El vidrio llevaba 10 años a la deriva en el océano hasta que ha tocado tierra en esta isla de tan solo 25 habitantes. Como debe ser en estos casos, la botella lleva un papel dentro, una lista de deseos para el año 2009 que escribió alguien que firma como Pali. Pedía abundancia económica, éxito laboral y también paz interior. Ahora el Ministerio de Tierra japonés está buscando al autor. Creen que puede ser centroamericano y más concretamente mexicano, porque la hoja donde está escrito es de un cuaderno de la marca Mead, muy popular en México. A ver si se han cumplido sus deseos 10 años después.
Cómo mola.
¿Ya? Creo que tienes a Uriarte ya pidiendo paso.
Vale, venga.
¿No encontraste un mensaje mío por ahí?
¿Qué pasa? Sí, tú.
De México.
Sí. Eras tú.
Pali. Era yo.
Era tu Pali. Mira.
Sí. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otros sonidos de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Pues una noticia eclipsa al resto, las reacciones, los próximos pasos a seguir y los detalles de la detención del etarra Josu Ternera. Pero creo que se resumen, fíjate, en 22 segundos de la linterna. Por un lado, el general Pablo Salas explicando el nombre de la operación policial y por otro el saludo de hoy de Beatriz en este programa.
La investigación fue bautizada, como muy bien ha dicho el ministro, con el nombre de Infancia Robada, en homenaje a los niños y niñas asesinados por ETA.
Hola, soy Beatriz, superviviente del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Fíjate, 5 añitos tenía entonces. Aquel día era el día de su cumpleaños.
Ese día cumplía años, pero que quiero decir que, fíjate, la vida sigue adelante y uno va a la cárcel y la otra presenta un programa de radio.
Qué bueno.
Bueno, ¿y para qué decir más? Y ya que hablamos de niños, recordemos algo más agradable. La iniciativa para convertir camisetas de fútbol en batas de hospital. Me pareció preciosa la historia.
Sí, sí, lo contamos ayer aquí.
Sí, señor. Una pequeña idea para un gran objetivo.
Consiste simplemente en coger una camiseta oficial de un equipo de fútbol y cortarla por detrás con un patrón y luego coserle una tira de tela para anudarle al cuello la bata al niño y tratar de dar una actitud más optimista en el día a día de estos niños.
Precioso.
Convertir un pequeño estadio de fútbol.
Ya que se ponen.
Claro.
Que las compran grande y dejamos de ir con esa que llevamos el culo los gallumbos por fuera cuando vas a hacer la ecografía.
Es que es verdad. Pero luego aparte que la camiseta de fútbol que incómoda es también, porque las ponen muy pegadas y muy largas, que llegan hasta la rodilla.
Cualquier cosa menos la cosa esa que te pones ahí, que te intentas atar por detrás.
No, uf.
Y es lamentable.
Y que enseñas toda la parte trasera.
Por favor.
Bueno, llegados aquí quiero
detenerme. El desfiladero Pancorbo.
Como diría Leo Harlan. Llegados aquí quiero detenerme porque esta semana pidió Herrera a los fósforos que hablaran sobre nombres raros, llamativos, y atención a la escalofriante llamada de este oyente para su, digamos, singular propuesta.
Buenos días para todos. Javier desde Madrid. No me digáis que no hay nadie que haya puesto a un chaval Tron o el tigre de Cuatroca. No me lo creo, con el personaje que es Angelito. Tiene que haber alguien que le haya puesto al chaval Tron... Pero tiene que haber alguien. Venga, saludos.
Oye, macho, tú.
Ahí tienes.
Este me conoce, ¿no?
No sé, pero ahí tienes.
Yo creo que sé que Javier es, fíjate.
¿Ah, sí?
Fíjate. Ahí lo dejo.
Pues llamó, ¿eh? Llamó al programa.
No, ya. Le voy a llamar yo a él.
Vale.
Ahí lo dejo. Luego te cuento quién es.
Vale. Pues
qué
bueno.
Personaje. Un abrazo, Javi, macho.
Pues bueno. Ya sabes, igual hay un Tron por ahí, imagina. Mis hijos Tron y Cuatroca,
¿quiénes tienes? No, a mí me consta que había un macho cabrío.
Sí, Tron.
Uno se llama Tron y otro se llamaba Uri, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pero para que mejor no acabar como acabaron ellos.
Uri acabó sin parte
noble. Bueno, déjalo, tira.
Es decir...
Nuestro amigo Maxi.
Claro, un saludo. Bueno, que decía que mis hijos Tron y Cuatroca, la niña se llama Que te meto, sería una familia preciosa.
Sí, y el niño Que te reviento.
Que te revienta. Claro. Bueno, en fin, nada me extraña ya sobre todo lo acontecido con una de las colaboradoras. Ojo a María Jesús Pérez, nuestra experta en economía, jefa de ABC, que intentaba hablar contigo por teléfono.
María Jesús, buenas tardes.
Ay, espera, que me hace un poco de me oigo a mí misma.
Usted aquí, Ana Rosa.
Bueno, pues tenemos un lío.
Sí.
A ver.
Bueno, siempre podemos.
Nada, no me oigo.
Déjame, por favor.
Sí, bueno. Pues, engánchate al teléfono.
¿Qué tiene?
Tengo retorno, se me ha apagado.
Ya no puedo más contigo.
Vaya, por Dios.
Pues sí. Espera,
está,
ya está.
Pues
ya
sí
está.
Que estamos.
Ya
bueno.
Está, ya está.
Ay, Amparo.
Espera. ¿Ahora sí?
¿Ven un porro?
Voy a coger el teléfono.
¡Así mando yo!
Vale.
Así fue.
Lo mejor cual. Fue lo del tío, un porro.
¿Tiene un porro?
Ay.
Como mucho menos sí que el Jibre está hecho un programa, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, el único inquietante, porque empezamos a creer, Antonio, fuera música, que Expósito está poseído.
¿Yo?
Sí. A los hechos me remito. Hablabas de la actualidad política y la campaña electoral, ha sido hoy, y terminabas así.
Más o menos, este es el resumen del Aquí hay tomate, tómbola o el sálvame de la política española. Así que, como diría Ani Gartiburu, hasta luego, corazones.
Expósito.
Hola, corazones. ¿A qué me tenéis un día más entrando en vuestros hogares?
Hasta luego, corazones.
La que sí.
Ahí está.
Es que o te lo tomas así, macho, o cómo me pongo yo de Esquerra Republicana.
No.
Es que ya no tengo cuerpo.
También es verdad. No, hablando de cuerpo, no te veo con el vestuario de Gartiburu, ¿eh? O sea, que no te veo.
Yo a ti sí.
Sí, preciosos estaríamos.
Sí. No, bueno, tú.
Yo
a mí no me ves, yo a ti sí.
Muy guapo, yo estoy precioso. Seguro. Bueno, sea como fuere, nos conformamos con que no rompan nada, porque conocimos la noticia de que hay una grieta que crece al oeste de la península.
Ah, muy bien.
Que la están investigando, y nosotros sabemos de quién es la culpa.
¡Agáchense todos!
Hola, soy Pilar, la mujer de Ángel Espósito. Yo creo que Ángel es el responsable de toda esta catástrofe, porque el otro día, para plantar 2 plantitas en el jardín, se ha cargado todo el riego automático. Un desastre.
Un desastre, dice la pobre.
Un desastre.
No, lo ha arreglado, ¿eh?
Sí, sí, lo ha arreglado ella.
Sí.
Claro, que le lo sepa toda la audiencia.
Le he dicho, bueno, en un lado mi hijo mayor.
Bueno, pero tú no has tocado nada por si acaso. La testigo de cargo Pilar ha confirmado las sospechas. Le das una pala a Espósito y ríete tú de la falla de San Andrés. Menos mal que llega Faustino Catalina para calmar las aguas.
Bueno, o no.
O no.
Nada, que si me quedo.
También es verdad.
Ni le monto un estropicios.
Pues te voy a decir una cosa. Mientras esperamos que empiece la linterna de la iglesia, te voy a poner un tema que fue single hace, ojo, 30 años.
A ver. ¿En qué año fue?
Sister. Hace 30 años, en el 89.
Ah, vale.
The Way to Your Heart. El camino hacia tu corazón.
No pararé de reírme con el audio de Pilar, macho.
Sí, no. Eso ponte lo de politono.
Qué vergüenza, tío. Faustino Catalina, buenas noches.
Ah, buenas noches.
Hoy ha habido noticia esta semana, fallecimiento de un obispo. Hoy datos de persecución religiosa. Última hora, un sacerdote salesiano asesinado en Burkina Faso. Oh, vaya linterna, ¿eh?
Tenemos una linterna muy intensa, efectivamente. Recordaremos a Monseñor Juan Antonio Menéndez. El entierro ha sido esta tarde, después ese asesinato que tenemos de un salesiano español en Burkina Faso. Y vamos a entrevistar precisamente a María García, la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, para que nos cuente los datos concretos de ese análisis que han presentado hoy.
La linterna de la iglesia, Faustino Catalina y el equipo. Gracias, Faust, chao.
Gracias a ti.
Adiós, John.
Hasta luego.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.